Hoy decidimos que queremos abrir hablando de conectividad. Y para eso está con nosotros un invitado que es el experto que nos puede dar luces sobre este tema. Es el viceministro de Conectividad y Digitalización, Iván Mantilla. Viceministro, qué gusto saludarlo y gracias por acompañarnos esta mañana.
Asando, muchas gracias por la invitación y un cordial saludo para usted y para toda la mesa aquí de trabajo.
Mire, cuando hablamos de comunicaciones y cuando vemos el panorama, incluso muy polémico, que usted debe saber todo lo que ha pasado con la ley TIC, y se ha hablado muchísimo de si es conveniente o no para el país, y hay un movimiento incluso de ciudadanos, de sector político, que incluso el día de hoy está diciendo: nosotros nos vamos a la corte y creemos que la ley de comunicaciones no es satisfactoria y no le va a traer beneficios al país. Uno de los argumentos que más se ha esgrimido por parte del Ministerio TIC es la conectividad. Ustedes dicen: nosotros vamos a terminar llevándole mayor servicio de conectividad al país, vamos a incrementar esos volúmenes, y para eso se necesita gran inversión, no solo desde el punto de vista interno, sino capital extranjero que venga. Hablemos un poquito al respecto. ¿Cómo estamos los colombianos en tema de conectividad, de internet y demás?
O sea, mire, esa pregunta es muy importante y yo quisiera comenzar esta conversación poniendo un contexto sobre la mesa. ¿Qué era Colombia en agosto del año 2018? ¿Qué recibimos nosotros a nuestra llegada al gobierno? Recibimos un sector de las TIC que estaba en recesión. La inversión se había contraído en los últimos 4 años un 35%, es decir, menos inversión en el sector significa menos antenas, menos cables, menos señales. Por eso cuando usted va a las regiones más alejadas del país, todos los colombianos que viven allá, tan importantes como cualquiera de nosotros, le dicen: viceministro, señora ministra, no hay señal. Claro que no hay señal, es que teníamos un sector que estaba contraído bastante de una manera exagerada. Adicional, recibimos un país que tenía unas brechas, o que tiene todavía unas brechas muy importantes en materia de cobertura. Miren, más de la mitad de la población colombiana no tiene acceso a la banda ancha móvil. Y eso que hoy, más de la mitad, es lo que hoy marca la conectividad. Y yo se lo resumo con esto: Colombia hoy está, y recibimos a un país en peores condiciones que Venezuela en materia de conectividad.
Pero no puede ser, ¿y por qué?
Básicamente, lo que nosotros hicimos entre el año 2010 y 2014, pues hubo una mejora en la conectividad de manera significativa, pero posterior a esos años, el país entró en una recesión. Eso se explica desde un punto de vista económico, porque usted logra que el porcentaje de la población que mayores ingresos tiene es la que adquiere el servicio y lo adquiere de una manera rápida. Pero es que hoy la inmensísima mayoría de los colombianos que no están conectados es el colombiano que vive en la región, es el colombiano que vive en estrato 1, 2 y 3, donde vive el 86% de nuestros hogares. Es decir, nosotros en los últimos 8 años hicimos el trabajo más fácil, que fue conectar a la Colombia el estrato 5 y el estrato 6, si me lo permiten, para poner los temas así de claros sobre la mesa. Pero se nos olvidó, evidentemente, los colombianos que más necesitan la ayuda del Estado colombiano.
Bueno, entonces, el argumento que tienen ustedes es: uno, los estratos; dos, hablemos del tipo de banda, porque hoy en día se habla, incluso es que lo que viene en un futuro, y me imagino que eso todavía no está en los planes del gobierno por razón de presupuesto, e incluso en muchos países no se ha dado, es 5G y demás, que eso es lo que vendrá en un futuro. Pero en este momento, un colombiano que nos está escuchando, un oyente, y le voy a poner entonces en un municipio en Caldas, por ejemplo, un campesino colombiano que se dedique a recoger café, ¿esa persona en este momento tiene servicios de internet en su casa o no?
Le voy a decir una cosa: hay un 90% de probabilidades de que no tenga servicio de internet. ¿Por qué un 90%? El 90% de nuestros centros poblados, si excluye usted las cabeceras municipales, los centros urbanos, no tiene hoy cobertura de internet móvil.
No la tiene.
No tiene cobertura de internet móvil 4G. Por esa razón, nosotros en la política TIC que ya le hemos presentado al país hace varios meses, es una política TIC de equidad, Hassan, porque no solamente, y eso toca un punto que vamos a tratar más adelante, no solamente estamos saldando una deuda histórica con los colombianos, sino con esos colombianos que realmente necesitan la ayuda del Estado, que son más de 20 millones de colombianos, sino que también nos pusimos a la tarea de ponernos al día. Usted dice: el 5G no está en los planes. Claro que sí. Colombia ha sido el primer país en América Latina en poner sobre discusión un plan 5G, y este año nosotros ya empezaremos las pruebas pilotos para ver esa tecnología, cómo se va adaptando al país.
En este momento, entonces, hablemos de 20 millones de colombianos, 90% de una población que usted dice debería de tener acceso, pero no la tiene.
Correcto.
¿Cómo se le lleva entonces esa conectividad a esas personas? Porque yo aquí lo que veo, se lo digo abiertamente, es unas grandes empresas que han venido desde hace muchos años, que tienen grandes utilidades en el tema de telefonía celular, de servicios de internet móvil, de servicios de hogar, y que incluso se habla de posiciones dominantes de unas y de otras. ¿Cómo es posible entonces que esas grandes utilidades de esas empresas no se estén viendo reflejadas en conectividad para la gran mayoría de colombianos?
Mire, Hassan, ahí la pregunta es muy buena. El mercado de telecomunicaciones en el mundo es un mercado privado. Las empresas públicas de telecomunicaciones en el mundo entero se acabaron. ¿Qué tienen que hacer los estados? ¿Poner en un decreto que obligan a todas las empresas privadas a costa de su presupuesto a llevar cobertura? Pues no, las economías serias como la colombiana, pues establece unos incentivos y unas condiciones de operación del mercado bastante importantes. Y en ese sentido Colombia también estaba atrasado, y es lo que nosotros hemos actualizado con la ley de TIC. Vea, la ley 1978 de 2019, más conocida como la ley de TIC, puso a Colombia a la vanguardia internacional en todos los aspectos de nuestro marco institucional y de políticas públicas. Le comento uno solamente. El tiempo por el cual se presta, o el Estado colombiano da permiso para prestar el espectro. Todos los países del mundo lo prestaban a 20 años, a 30, a perpetuidad, y en Colombia solo prestábamos a 10. ¿Qué significa eso? Que si usted es una empresa que tiene que invertir, pues tiene 10 años solamente para recuperar su inversión, en cambio en otros países tenía 20 años, 30 o toda la vida para recuperar la inversión. Eso hacía que los inversionistas, cuando tenían que mirar el destino de su presupuesto, pues no miraban a Colombia. Nosotros ya lo hemos cambiado, estamos obviamente en el promedio de América Latina, y en la ley TIC lo hemos puesto a 20 años. ¿Cuál ha sido el primer efecto que ya se puede corroborar de ese incentivo? Mire, ya publicamos o iniciamos el proceso de subasta de espectro, el proceso de asignación de espectro, la banda de 700, que es lo que se conoce como la banda del dividendo digital. ¿Por qué esta banda es tan importante? Porque es la banda que técnicamente permite a los operadores llevar la cobertura a las zonas más alejadas del país. Y en esa subasta, nosotros hemos puesto como obligaciones de cobertura un listado de elegibles de 5.900 centros poblados, todos, absolutamente todos, en las regiones, en las zonas apartadas del país y en las zonas rurales, porque eso realmente significa equidad. Pero adicionalmente, Hassan, Colombia es un país que goza una buena cobertura en tecnología de 2G y 3G, telefonía móvil, tecnología que era bastante útil en los años 90, pero hoy no. Y en esa subasta hemos también establecido una condición que obliga a todos los operadores que participen en la subasta a modernizar el 100% de sus redes hacia la tecnología 4G. Lo que esperamos nosotros es que antes del año 2022 Colombia sea un país donde el 100% de su territorio goce al menos de la tecnología 4G. No solamente estamos proponiéndole al país un plan que nos permite saldar una deuda, sino que nos permite volver a tomar posiciones de liderazgo. Cuando a mí la gente me pregunta para qué sirve la ley TIC, sin la ley TIC ni siquiera nosotros podríamos haber abierto estas condiciones, porque a 10 años no son financieramente viables ni para el sector privado, ni para el sector público, ni para ningún
gobierno. Tiene que ser a más, 20 años.
Claro, es que fíjese una cosa. ¿Recuerde usted cuánto le costaba el minuto de voz en el año 93?
No, pues, imagínese.
2.000 o 2.500 pesos de aquel entonces, que eso era mucha plata. Los precios de telecomunicaciones al usuario han ido cayendo. En Colombia no han caído lo suficiente todavía, pero eso es una tendencia, ha ido cayendo. Eso significa que las empresas que asumen este riesgo de desplegar la infraestructura, de invertir, cada vez les cuesta más tiempo recuperar su inversión, y eso es algo legal. Si el desarrollo de mercado vive en los países, ¿qué es lo que pasa? Lo que la ley TIC obviamente reconoce es que hay que aumentar el tiempo, y así lo hicimos. Pero otro punto también muy importante, vea. A mí me preguntan si en los últimos 8 años el Ministerio de TIC hizo proyectos interesantes. Sí, hizo proyectos interesantes. ¿Qué es lo que pasa? Usted tiene que tomar como responsable la política pública la decisión de hacia dónde destina los recursos públicos. Y en los últimos 8 años el Ministerio de TIC tuvo una inversión muy dispersa. Invirtió por aquí, invirtió por allá, invirtió aquí, invirtió allá. Y al final hizo cosas interesantes, pero no se concentró en algo que realmente impactara al país. En esta ley nosotros hicimos algo que convirtió por primera vez en la historia colombiana la política de TIC como una política de Estado y de equidad digital. Obligamos al Ministerio de las TIC, independientemente de quién sea el presidente, quién sea la ministra, el viceministro, a que todos los recursos del Ministerio TIC tienen que ser invertidos en la población en condición de pobreza, vulnerabilidad, en zonas rurales y apartadas del país. De aquí en adelante, el Ministerio de TIC no va a invertir, como veíamos en el pasado, en una zona Wi-Fi, por ejemplo, en el Parque del Virrey. No, porque la gente que vive ahí no necesita la ayuda del Estado. Y eso es realmente lo que significa equidad.
Viceministro, hay un caso, perdón, reciente, que a mí en lo personal me impactó, y es el tema de San Andrés. Que a San Andrés hasta ahorita está empezando a llegar el tema del internet. Cuéntenos un poquito qué encontraron y qué fue lo que hicieron para recordarle a los oyentes.
Mira, el caso de San Andrés es un caso obviamente desafiante por su ubicación geográfica, claro, pero no por ello uno no va a adelantar las acciones que tengamos que adelantar para darle una mejor calidad del servicio de internet y de telecomunicaciones en general a la población. San Andrés, hace unos años se financió un cable de fibra óptica que permitió, y hay que reconocerlo, interconectar a la isla con la plataforma continental, y eso fue un gran avance, fue un proyecto financiado por el Ministerio de las TIC. Pero efectivamente, ustedes saben que la mitad de la población que vive en San Andrés aproximadamente es población flotante, que son turistas, y la otra mitad pues son gente que vive arraigada evidentemente en la isla. Nosotros hemos empezado a desarrollar ya un plan de intervención y un plan de choque directo a la isla, un plan que pretende conectar hogares directamente, porque ¿cuál es el principal problema en internet en San Andrés? A San Andrés llega el internet. ¿Qué es lo que pasa? Que una conexión de 1 megabit por segundo cuesta 120,000 pesos.
¿Qué?
Cuando usted se da cuenta que eso es incluso muchísimo más de lo que cualquiera de ustedes seguramente paga en sus casas por 10 o 20 veces más. Y además tiene en cuenta que la inmensa mayoría de las personas que viven en San Andrés son de ingreso medio, medio bajo, en estrato 1 y en estrato 2. Pues claro, 120,000 pesos al mes es una fortuna para ellos. Ahí es donde se justifica la intervención del Estado con políticas que, primero, mejoren la capacidad del cable submarino. Ya lo estamos trabajando y ya lo estamos implementando. Segundo, políticas de incentivo a la industria privada para que precisamente lleguen más operadores, se genere más competencia y la mayor competencia echa los precios hacia abajo y por tanto le empieza a salir más barato. Pero también, como estas cosas no suceden de la noche a la mañana, nosotros hemos empezado un plan agresivo de conectar hogares en estrato 1 y 2 de manera directa. El primer resultado lo hemos dado en el primer año de gobierno. Hemos aumentado la capacidad del cable para conectar más de 600 familias. Eso uno podría pensar que 600 es un número bajito, pero si usted reconoce, hoy, de 100% de hogares que están conectados en la isla, el 90% de los hogares está conectado por medio de programas del Ministerio de las TIC. Es decir, nosotros llegamos para dar una ayuda, obviamente, a San Andrés, y en las próximas semanas, tanto la ministra Silvia Constantí como el presidente Duque van a lanzar en San Andrés el Plan San Andrés Conectado, donde vamos a mostrar cómo una inversión de más de 30,000 millones de pesos se va a dedicar a la isla solo para conectar a los hogares al servicio. Pero adicional, en la subasta de espectro, que también vamos a hacer en diciembre de este año, y ustedes lo pueden revisar en el documento de la resolución borrador que está publicado en la web del Ministerio de TIC, hemos puesto a San Andrés como una prioridad a cubrir, como una obligación de cobertura derivada de la participación en esta subasta, y ahí se aprecia que San Andrés tiene que ser cubierto con tecnología 4G por todos los operadores que participen, sin excepción alguna, en el primer año después de asignado la subasta.
Yo le iba a preguntar eso, viceministro, y es, ¿hay sitios en donde haya alguna prioridad? Usted ya nos citaba San Andrés.
Claro.
De acuerdo a la conectividad del país, ¿qué sitios o cuáles son, no sé, esos estándares que necesita ciertos lugares para que sean prioridad en ese caso?
Mire, para nosotros es prioridad toda la zona rural, que ha sido lo más olvidado, los municipios. Mire, usted se sorprenderá, pero por ejemplo en Bogotá, que uno pensaría que no tiene zona rural, pero Bogotá tiene una zona rural grandísima. Sumapaz, por ejemplo, es una prioridad para nosotros, y así está en el borrador de la subasta. ¿Yo por qué insisto tanto en la subasta? Para que de pronto cualquier oyente que no esté familiarizado con el tema de telecomunicaciones, el gobierno nacional, sea cual sea el presidente o la ministra, tiene un solo mecanismo para obligar a la industria, a los operadores, a llevar cobertura. Ese mecanismo se llama asignación de espectro. El espectro son las frecuencias por medio de las cuales van las señales con las que nosotros utilizamos el internet. Cuando el ministerio le da permiso a un operador para utilizar un espectro, ahí es donde lo obliga y le dice, mire, yo se lo presto, pero
con esos requisitos
me cubre acá, me cubre allá y me cubre acá. ¿Qué fue lo que pasó? La última subasta de espectro que se hizo en el país fue en el año 2013. En esa subasta de espectro, la única prioridad que se le puso a los operadores fue la de cubrir las cabeceras municipales en los centros urbanos. Es decir, Había que hacerlo, no quiero que se malinterprete mi mensaje, había que hacerlo. En mi opinión tendríamos que haber sido más ambiciosos. ¿Por qué? Porque el espectro es un recurso de la nación que tiene que estar al servicio de todos los colombianos. Y fíjese que ante la pregunta, y aprovecho aquí para hacer la cuñita de ¿para qué sirve la ley TIC? Eso fue otro cambio estructural que pusimos en la ley 1978. Y es que antes el espectro era simplemente un instrumento de recaudo de plata. Acá lo que decimos es, hombre, el espectro es el instrumento que nos tiene que servir para obligar a los operadores a llevar conectividad a ese 90% de centros poblados que hoy no tienen cobertura. Y eso, en consecuencia y coherencia con nuestra política, es lo que nosotros hoy ya estamos haciendo. Le suelto un ejemplo rápido, Hassan, antes de que tome la palabra. Mire, en el Catatumbo, una región afectada de una manera muy fuerte por el terrorismo, por el narcotráfico, por todos los problemas que son conocidos en esta región, por el tema de líderes sociales, uno de los elementos débiles en esa región es que estaba desconectada. Nosotros, antes del primer año de gobierno, ya firmamos un permiso de espectro y una obligación de hacer, que es como el término jurídico, y le estamos proveyendo conectividad a Internet 4G ya en estos momentos al Catatumbo. Está el operador que se le dio la obligación cubriendo esa señal para llevar Internet a unos lugares que probablemente la inmensa mayoría de los colombianos nunca ha visitado y no conoce, y que sus pobladores nunca se habían imaginado el poder contar con estos beneficios.
¿Por qué tiene entonces tantos detractores esta ley TIC?
Mire, la ley TIC cambió de manera disruptiva la forma de hacer las cosas en Colombia. Y alguien me pregunta a mí, pero ¿qué otros países lo han hecho? Todos menos Colombia habían implementado estos cambios. Todos los países en los últimos 8 o 10 años habían acelerado el cierre de la brecha digital, menos Colombia. Como les digo, países como Jamaica, como Venezuela, están mejor que nosotros. Países como Bolivia, países como Perú, tienen al 80% de la población conectada a la banda ancha móvil. ¿Saben cuántos tiene Colombia? El 48% conectada a la banda ancha móvil. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Que los otros países son más berracos que nosotros? No, que habían hecho unos cambios estructurales en la política. Y obviamente Colombia se encontraba en el siglo XXI administrando un sector tan importante como el sector de las tecnologías con unas herramientas que venían del siglo XX.
Y es cierto, quienes dicen y argumentan que no solamente es la discusión de conectividad, que es lo que le corresponde a usted, sino que esto también empodera al Estado. Inmediatamente lo que va a hacer es poder tener un mayor control a la hora de regulación, frenar concesiones, medios y demás, porque ese es el argumento que se ha expuesto. ¿Qué piensa usted al respecto?
Mire, Hassan, precisamente esta ley TIC lo que hizo fue tener un sector que regula mucho más independiente del gobierno que lo que se venía antes. Nosotros creamos un único regulador, que fue la nueva Comisión de Regulación de Comunicaciones, que antes era un regulador que básicamente era un regulador del gobierno. Tenía 5 miembros que decidían, 5 miembros nombrados por el presidente de turno. En estos momentos, con la ley 1978, conseguimos un regulador que sigue con 5 miembros para los temas de comunicaciones, pero los 5 miembros, 3 son elegidos por concurso público y solo 2 por el presidente de la República. Es decir, pasamos de un regulador que dependía completamente del Ejecutivo a un regulador completamente independiente, más garantista y más respetuoso todavía, sobre todo garantista de la ley, por ejemplo, de derechos como la libertad de expresión. Adicionalmente, en temas tan delicados como la defensa del pluralismo informativo, como la defensa del televidente, creamos una instancia de decisión que se llamó la sesión de comisión audiovisual. En esa sesión hay 3 miembros que deciden. Ninguno de ellos, absolutamente ninguno, Hassan, es elegido por el presidente de la República. Uno es elegido por los canales públicos de televisión regional y 2 son elegidos por concurso público. Es decir, pasamos de un regulador que podía haber eventualmente, pero que no lo hizo, también hay que ser claros con eso, pero que podía eventualmente haber controlado algunas cosas, a un regulador completamente independiente del gobierno, todavía mucho más garantista, a la vanguardia internacional.
¿Cuál va a ser los plazos de toda esta implementación? Porque muchas veces cuando se dicen estos cambios no llegan en un solo gobierno. Esto tiene que ser una política pública de largo aliento. Aquí se empieza con una ley. Inmediatamente, vuelvo, insisto, hay unos detractores que dicen nosotros vamos a la Corte Constitucional porque consideramos que esa ley viola unos derechos fundamentales. Si eso continúa y no tiene ningún freno, este proceso, ¿cuánto tiempo toma en la modernización? Porque eso son millonarias inversiones.
Correcto. Mire, yo le doy 2 datos. Colombia necesita a menos inversiones de alrededor de 30 mil millones de dólares para conectar al 100% de los colombianos al servicio de Internet, para garantizar...
30 mil millones de dólares.
30 mil millones de dólares.
Eso sería...
Eso son casi 100 billones de pesos.
Eso viene siendo inversión privada y pública.
Efectivamente. De esa inversión... Uno estima, o hemos estimado en el ministerio, que el 85% sale de la industria privada y el 15% sale del sector público. Aquí lo importante es que si no hubiéramos hecho la ley, esos son cálculos rigurosos, el último colombiano se iba a conectar en el año 2045 al 2050 al Internet, algo que hoy es obvio para muchos que tenemos que estar conectados. Con esta ley nosotros hemos generado una dinámica para que antes del año 2030, en cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, el 100% de los colombianos ya esté conectado a Internet. Ahora, las metas de los desarrollos, de los objetivos de desarrollo sostenible, establecían una senda cada 4 años de cómo el país iba a conectar al 100% de los colombianos el año 2030. Nosotros hemos acelerado esa senda y nos hemos comprometido con el país en el Plan Nacional de Desarrollo a saltar del 50 al 70% de los hogares conectados. Esos son más de 4 millones de hogares. Es una meta que nunca antes se había visto en el país. Y a pasar del 60 a más del 80% de los colombianos haciendo uso de Internet. Con la subasta de espectro tenemos una meta que evidentemente depende de la dinámica de cualquier subasta, que es una donde todos apuestan por un bien, pero tenemos una meta bastante rigurosa y bastante ambiciosa de llevar conectividad a las zonas rurales del país. ¿Qué pensamos nosotros? Que en menos de 10 años se den todas las inversiones para que el 100% del país esté conectado a este servicio. Usted me pregunta por la implementación de la ley. Nosotros nos hemos dado un año de plazo para implementar la ley. De hecho, ya estamos dando los primeros resultados con esta implementación y evidentemente es algo en el que Colombia puede volver a tener esperanza en el tema de tecnología, porque al ritmo que íbamos definitivamente simplemente nos estábamos convirtiendo en la cola de América.
Viceministro, muy chévere la conectividad, creo que son que 20 millones de personas.
Más de 20 millones de personas que no
pero
tienen acceso.
La velocidad, ¿cómo va a ser? ¿Si va a tener una mejora sustancial la velocidad? ¿Cómo estamos frente a la región en velocidad de conexión?
Mire, eso es otro punto importante. No solamente es que las personas tengan internet, sino que tengan un buen internet, y si quieren pasamos al siguiente punto ahorita, y es que lo utilicen para algo que les dé un bienestar, para algo productivo, que les solucione problemas. Colombia en agosto del 2018 era el país con la velocidad de conexión a internet más baja de América Latina. Y usted encuentra casos, y lo voy a poner aquí porque es un caso que se ha convertido en una prioridad para nosotros, y es el Amazonas. Usted va a Leticia y los pobladores le dicen: oiga, sí, aquí en la Plaza Central me llega señal de internet. Sí, mire, es verdad, pero es que es un internet muy lento. Y si usted se iba y revisaba los registros del Ministerio de TIC y veía que en el Ministerio, oiga, pero sí, aquí dice que está cubierto por 4G. ¿Qué es lo que pasa? Que en el 2013 se le permitió a los operadores cumplir con una tecnología mucho más flexible, con un estándar mucho más flexible, que cumplía sobre el papel, pero no en la práctica para los ciudadanos. En la subasta de espectro, que ya nos hemos puesto nosotros en marcha, que moderniza el 100% de las redes y que además va a llevar conectividad a muchas zonas rurales, hemos puesto estándares de velocidad de banda ancha internacional para que Colombia salte de ser el último país en América Latina a ser estándar OTE, que significa más de 15 megabits por segundo promedio para cualquier ciudadano.
Pues, viceministro, aquí nos podríamos quedar toda la mañana, pero queríamos hacer un barrido más o menos de los temas fundamentales de lo que está pasando con esta ley TIC, también con el tema de conectividad y digitalización en el país, y me deja impresionado con los resultados que tienen ustedes muy medidos de cuántos colombianos no tienen conectividad, cuánto se necesitan cifras multimillonarias para hacer realidad estas inversiones, y por qué el gobierno nacional le sigue apostando a este proyecto y sobre todo a esta ley TIC, que a pesar de que tiene sus detractores, pues ustedes dicen, si no damos ese paso, sería imposible avanzar en el tema de mejores comunicaciones en el país.
Mire, Hassan, yo le cuento algo que siempre ha sido nuestra gran diferencia con, obviamente, muy, muy legítimamente y en términos muy respetuosos, con los detractores de esta iniciativa. El marco legal, que ya es antiguo, el anterior, no establecía ninguna garantía para que los medios públicos subsistieran en el corto y en el mediano plazo. Y en los últimos años, la televisión pública había perdido recursos, había perdido poder adquisitivo en más del 12%. Es decir, cada vez la plata le alcanzaba para menos y la plata era menos. ¿Por qué pasaba eso? Porque la ley anterior, o el marco legal anterior, decía que había que financiar la televisión pública y la radio pública, pero nada más. en esta ley nosotros hemos sido más ambiciosos y más responsables con los medios públicos. Y no solamente hemos dicho que hay que responder por la televisión y la radio pública, sino que le establecimos un monto mínimo de recursos, uh-huh, del cual nadie de aquí en adelante se puede bajar. Y establecimos una fórmula que hace que los recursos para la televisión cada año sigan creciendo. Y yo le pongo a usted, vea, un ejemplo muy rápido, Hassan. Hace unos meses, ya en este año, en este gobierno, presidente Duque salió en una locución presidencial el día domingo. Y el día martes la oposición en este país tuvo derecho a salir en la televisión pública a hacerle réplica al presidente. Yo evidentemente no comparto la posición de la oposición, pero lo que sí comparto es poder defender el derecho a expresarse. Si hubiéramos seguido con el marco legal que venía de antes, en 3 o 4 años la oposición no podría salir a medios públicos a sentar su posición. Por tanto, esta ley lo que es garantista del derecho a la libertad de expresión y garantista precisamente de los medios públicos, y no solamente los garantiza, sino que los fortalece.
Viceministro de Conectividad y Digitalización, Iván Mantilla, un verdadero placer. Gracias por estos minutos.
Hassan, muchas gracias a ustedes por esta invitación.
10:36 de la mañana.